Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este jueves 6 de junio, una jornada en la que, como mucho, alcanzaremos hoy los 23 grados. Incluso puede llover cuando vaya terminando este día. Una jornada más fresca que la de ayer todavía. Abríguense, támbese un poquito, no se hagan manga corta. Que luego pasa lo que pasa, que viene el catarro, se instala en las vías respiratorias altas y tarda en irse. Incluso nevó en la sierra. En fin, abríguense. Ahora mismo tenemos 7 grados en la sierra, 10 en la capital y 10 grados también en la zona sur. Y como les digo, es un día más bien fresco. Una jornada de aniversario, 75 años del desembarco de Normandía, 6 de junio de 1944, las tropas de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá volvían a pisar Francia después de la derrota en Dunkerque 4 años antes, y significó el comienzo de el final de la Segunda Guerra Mundial. Y sin duda el comienzo de la fundación de la Europa que actualmente conocemos. Hoy hay actos en Normandía, ya los hubo en Portsmouth, estaban allí el presidente de Estados Unidos, la canciller alemana, la primera ministra británica, el presidente de Francia. Y hoy continuarán esos recuerdos con la presencia de los pocos veteranos que van quedando. Apenas unos centenares, ya todos mayores de 90 años. Aquí en España se habla mucho de pactos, en Madrid. En Madrid especialmente sigue la ronda de contactos a varias bandas. También está haciendo una, por ejemplo, Ángel Gabilondo, candidato socialista. Empezó con el Partido Popular, continuará con el resto de partidos, con Ignacio Aguado, que no le va a apoyar. Se acerca el acuerdo del PP con Ciudadanos. Veremos qué papel tiene Vox en el acuerdo de la comunidad, como en el acuerdo en el Ayuntamiento, donde Manuela Carmena se resigna definitivamente después del amago de la semana pasada a que haya un gobierno en la ciudad entre el PP y Ciudadanos y que Martínez Almeida sea el alcalde, con el apoyo de Vox. Veremos también cuál es el papel de Vox en el Ayuntamiento de la ciudad. Por cierto, que luego entramos en el detalle sobre la paralización de las obras de la Plaza de España, que es una noticia que se ha producido en estas últimas horas, una decisión que ha tomado la Comunidad de Madrid a propósito de esas obras que está desarrollando el Ayuntamiento saliente. En general, el acuerdo del BBC ya no se acerca y lo que surge ahora es la investidura de Sánchez, claro, que estaba ahí en el fondo y de repente aparece en el primer plano, y a raíz de lo dicho por el presidente de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, la propuesta que ha hecho para que los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro se abstengan en la segunda votación de la investidura de Sánchez y permitan que Sánchez sea presidente del gobierno a cambio de que Sánchez y los socialistas se abstengan, el Partido Socialista de Navarra se abstenga en Navarra y permita que la lista más votada, es decir, la de UPN, gobierne la comunidad foral, evitando que vuelvan a tener el control de la comunidad los independentistas vascos, en este caso en alianza con el Partido Socialista. El problema aquí no es tanto el PNV, que podría molestarse, porque la marca con la que está negociando el PSOE en Navarra, Geroa Bai, es el PNV, sino el Partido Socialista de Navarra, que ya vivió un episodio similar en el año 2007... Tuvo incluso que intervenir la dirección socialista en Madrid, José Blanco como secretario de organización, y acabó dimitiendo el secretario general del PSOE en Navarra. Aquí estamos en una situación parecida. No quieren dar marcha atrás y su objetivo es gobernar con el independentismo vasco. Veremos cómo cuadra toda la jugada, pero en el PSOE en Madrid ha sonado muy bien esa propuesta de UPN de abstenerse, porque son los votos necesarios, las dos abstenciones necesarias, para en segunda votación Sánchez ser investido presidente del gobierno. Así estamos comenzando esta jornada, en este día. Ahora, como siempre, el tráfico. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues encontramos cada vez más saturación en los accesos por la A2 en Torrejón de Ardoz, también en San Fernando de Henares, por la A4 en Valdemoro y Pinto, por la A42 en Parla y Fuenlabrada, también por la A5 en Alcorcón y Campamento, por la A6 en Majadahonda y El Plantío, y también por la M607 ya en Colmenar Viejo, y en la M40, lo peor, el tramo de Vallecas a Coslada, también la zona del barrio La Fortuna, Pozuelo, Valdemarín, túneles del Pardo y Mirasierra, todo en sentido norte, y primeras retenciones también ya en la M50 en el entorno de Alcorcón en sentido A6.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 5 minutos. Enseguida llegamos a Madrid, contamos los detalles de la crónica de la actualidad al comienzo de esta jornada. Antes un vistazo a otras noticias al inicio de este día en España. A las 10, dentro de 2 horas y 55 minutos, el rey, el jefe del Estado, retoma la ronda de contactos que iniciaba ayer para la selección del candidato a la presidencia del gobierno. El último en ser recibido esta tarde será el propio Pedro Sánchez, que seguramente será la persona encargada de formar gobierno. Unión del Pueblo Navarro ha anunciado hoy esta noticia, que podría facilitar con su abstención la investidura de Sánchez, pero cumpliendo un par de condiciones que nos recuerda Noelia Ontoria.
Unión del Pueblo Navarro facilitaría la investidura de Pedro Sánchez a cambio del gobierno de la comunidad foral. El presidente de la formación, Javier Esparza, no ha querido hablar de intercambio de favores, pero sí de evitar que el independentismo catalán y el vasco influyan en los futuros ejecutivos.
Lo que es malo para Navarra, y es malo para Navarra que EH Bildu decida sobre la política en Navarra, también es malo para España. Es malo para España que el independentismo catalán decida sobre la política en España.
La oferta no ha tenido respuesta por parte del portavoz del PNV, Aitor Esteban, que se reunió durante una hora con el rey. Sus 6 votos son imprescindibles para la investidura cuando Pedro Sánchez ya sabe que no podrá contar con Coalición Canaria, que descarta su apoyo si se alcanza un acuerdo de coalición con Unidas Podemos, y por contra, Equo y Galicia en Común no votarán a Sánchez si no se llega a ese pacto. El diputado de Izquierda Unida, Alberto Garzón, advierte al presidente en funciones que no tolerará chantajes.
Que no ha llamado a los actores con los que tiene que acordar hasta este momento. Y eso para nosotros es un problema democrático, porque apunta a un tipo de negociación basada en el chantaje. Y nosotros no vamos a tolerar ningún tipo de negociación basada en el chantaje.
Todos los portavoces políticos que han pasado por la zarzuela se han quejado precisamente de eso, de que el PSOE no se haya puesto en contacto con ellos para negociar la investidura.
La mayoría del Congreso se mantiene en 176 diputados en la primera votación, pese a la suspensión de 4 parlamentarios por el proceso independentista en el Supremo. Así lo ha decidido la mesa del Congreso, que también ha acordado que los diputados independentistas presos suspendidos no cobren ni un día de sueldo en el Congreso. Flor Carazo.
No se ha sometido a votación, pero la mesa ha asumido el informe de los letrados y mantiene la mayoría absoluta en 176 escaños. Los 4 diputados presos suspendidos quedarán integrados en el grupo mixto. Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull no podrán pertenecer a ninguna comisión ni ponencia y no podrán cobrar ni un día de sueldo del Congreso. Meritxell Batet, presidenta.
Las retribuciones previas a la asunción de la condición de diputado se justifican precisamente en el acceso a dicha condición y a su ejercicio efectivo. La suspensión acordada comporta en este caso que en este caso no exista ese ejercicio y, en consecuencia, resulta coherente negar también el pago por los días anteriores.
Unidas Podemos ha solicitado sin éxito más tiempo para estudiar el informe. PP y Ciudadanos han mostrado su satisfacción por el acuerdo.
Por cierto, que las defensas de Oriol Junqueras y Joaquín Forn han solicitado a la sala que les juzgue en el Tribunal Supremo permiso para salir de prisión y poder realizar determinados trámites relacionados con la elección de eurodiputado, en el caso de Junqueras, y de concejal, Ayuntamiento de Barcelona, en el caso de Forn. Lupe Ortiz.
Que Oriol Junqueras acuda por segunda vez al Congreso en esta ocasión para jurar o prometer como eurodiputado es una situación análoga a cuando lo hizo como parlamentario nacional. La decisión del Supremo podría ser la misma que entonces, que salga custodiado de Soto del Real y custodiado entre en la Cámara Baja. El problema se planteará después, porque el 2 de julio se constituye el Parlamento en Estrasburgo y tendría que solicitar una nueva excarcelación, pero ya para viajar fuera de España, algo inusual que tendrá que analizar el alto tribunal. También Joaquín Forn ha pedido asistir en Barcelona a la toma de posesión de su escaño de concejal en el ayuntamiento. Los permisos serían cuando ya el juicio al procés esté visto para sentencia, lo que ocurrirá el próximo miércoles. Pero la historia acaba cuando esa sentencia esté dictada y, entre medias, se va a plantear otro problema, el de la suspensión de funciones, en lo que afecta al líder de Esquerra Republicana de Cataluña. Asunto complejo. Estrasburgo pide suplicatorio prácticamente para todo. El tribunal estudia en profundidad el reglamento de la Cámara Europea.
Mientras tanto, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha dado un golpe de efecto, o lo intentan anunciar antes de escuchar a sus críticos en el Consejo Ciudadano Estatal de este sábado, una reorganización de la cúpula. El diputado de Canarias, Alberto Rodríguez, asume la Secretaría de Organización una vez apartado Pablo Echenique en Euskadi.
Un cambio en la ejecutiva que se abordará hoy en la reunión del órgano y que se tratará en el Consejo Ciudadano Estatal de este sábado. Alberto Rodríguez es el nuevo secretario de Organización, mientras que el cometido de Echenique ahora será la acción de gobierno, es decir, negociar acuerdos con el Partido Socialista. Tras este cese, la dirección del partido insiste en que se apuesta por él. Lo asegura Rafa Mayoral, secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular.
Y desgraciadamente aquellos que piensen que Echenique va a dejar de jugar un papel fundamental en nuestra formación política, se equivoca, se va a llevar un gran chasco. Echenique va a jugar un papel fundamental y ya lo está jugando en la posibilidad de conformar un gobierno progresista en nuestro país.
Pablo Iglesias, por su parte, intentaba restar importancia a las críticas que le acusaban de purgar al número 2. Colgaba en su perfil de Twitter un montaje en el que se veía a Heidi sujetando una silla de ruedas y lanzando a Echenique por un precipicio. Echenique respondía con buen tono que le había vuelto a estropear la fiesta matutina a los podemólogos en las tertulias. Sin embargo, horas después, Iglesias decidía borrar el tuit.
7:11, la Comisión Europea ha decidido activar el procedimiento para sancionar a Italia por no reducir la deuda pública. Podrían ponerle una multa. Con respecto a España, ha cerrado formalmente el procedimiento de déficit excesivo en el que estaba España desde 2009, aunque sigue pidiendo ajustes, 15.000 millones en dos años. Informa Ángeles Martín.
Recomendación de la Comisión Europea tras confirmarse que el déficit español del año pasado fue del 2,5%, muy por debajo del límite del 3%. Buenas cifras y felicitaciones del comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.
Quiero felicitar a España por los esfuerzos que ha hecho y que ha dado sus frutos, aunque todavía quedan problemas, sobre todo a nivel de desempleo.
La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, se muestra satisfecha al tiempo que confía en seguir reduciendo el déficit al 2% en 2019.
Aprovecharemos todos los márgenes derivados de reducción del coste de los tipos de interés o ingresos adicionales de la recaudación impositiva para seguir avanzando en la reducción del déficit y de la deuda pública lo más rápidamente posible.
El objetivo es bajar la deuda al 95,8% en este año y al 94% en 2020.
Mientras tanto, el Gobierno dice que no cierra la puerta a presentar los presupuestos de 2019. Están prorrogados los de 2018. Los que aprobó el gobierno de Rajoy, aunque ve difícil por plazo presentar unas cuentas nuevas y ya esperarán al trámite 2020. Pablo López.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no renuncia a que los presupuestos de 2019 se aprueben, si bien reconoce que no depende del gobierno.
Como necesitamos el que haya otras fuerzas políticas que apoyen la investidura, pues espero que sea rápido. Si está en un tiempo razonable, se podrán presentar los presupuestos 2019, pero si esos tiempos se alargan, pues probablemente haya que trabajar ya en los presupuestos 2020. No depende del Gobierno. Nosotros estamos preparados para ambas cuestiones.
Cifra el tiempo razonable en 3 meses, por lo que los presupuestos del 19 deberían aprobarse antes del final de septiembre, recordando que en los meses de agosto las cámaras podrían trabajar sin mayores problemas. Eso sí, condiciona todo a los tiempos del Parlamento y al tiempo que duren las conversaciones para la investidura de Pedro Sánchez.
Tanto las figuras fiscales como los presupuestos van a estar muy condicionados a que efectivamente haya conformado ya el Gobierno y también un acuerdo con los grupos políticos que son previos para que la investidura se pueda producir. En el momento que estemos cerca de ese tiempo, podremos ya determinar con mucha más exactitud la conveniencia o no de presentar el presupuesto para el 19.
La ministra también reconoce que si se aprueban las cuentas del 19, las previsiones de ingresos se recortarán para adaptarse al tiempo que estén vigentes.
Por lo demás, el Ministerio de Educación, las comunidades y las universidades van a formar un grupo de trabajo para estudiar si existen diferencias en cuanto al grado de dificultad en los exámenes de la selectividad, la evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad, la EBAU. Elia Fernández.
Se reabre el debate sobre una prueba de acceso a la universidad que sea común para todo el país. La ministra de Educación en funciones ha anunciado que se va a crear un grupo de trabajo para estudiar si la EBAU es más o menos difícil según la comunidad autónoma en la que se haga. La conferencia de rectores cree que este examen es igualitario y que cualquier cambio debería hacerse con un amplio consenso. Julio Contreras, vicerrector de estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid, defiende que cada autonomía organice sus pruebas.
No por hacer una prueba única resolveríamos ningún problema, al revés, crearíamos problemas que lo único que aumentarían es esa inequidad educativa, que ya digo que dentro de una misma comunidad sucede en bachillerato y nadie se plantea hacer el mismo examen de matemáticas para titular bachillerato en la comunidad, ¿no? Sería una locura.
En la actualidad, cada región decide, dentro de unos márgenes, los contenidos de la EBAU y los criterios de corrección.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
Las 7:15. Seguimos contando a esta hora la actualidad del comienzo de este jueves 6 de junio. Ahora la actualidad de Madrid, Carlos Ibáñez.
Y contamos que continúan los contactos entre los diferentes partidos políticos con representación tras las elecciones del 26 de mayo. Los candidatos de Ciudadanos y de PSOE a la presidencia regional, Ignacio Aguado y Ángel Gabilondo, se reunían ayer en el marco de la ronda de contactos para intentar formar gobierno iniciada por el socialista, a quien Aguado le expresará que debe seguir en la oposición. Y es que cada vez cobra más fuerza un pacto de centro-derecha. De hecho, ayer fue el turno para la candidata popular, Isabel Díaz Ayuso. Loli Jurado.
Un encuentro cordial, pero que solo sirvió para constatar las diferencias entre ambos. Ayuso se muestra convencida de que habrá acuerdo en el centro-derecha, aunque de momento mantiene la cautela.
Lo que vamos a hacer es entendernos qué es lo importante y yo miro a largo plazo, miro al final y el resultado es que va a haber un gobierno en la Comunidad de Madrid estable.
Mientras, como decimos, continúan los contactos entre todas las formaciones. Hoy, último intento por parte de los socialistas para convencer a Ciudadanos. La formación naranja ha descartado por activa y por pasiva apoyar un gobierno con la izquierda, pero el Partido Socialista va a seguir insistiendo con propuestas basadas en aspectos aprobados por ambos grupos en la Asamblea. José Manuel Franco, secretario general de los socialistas madrileños, en declaraciones a Telemadrid.
Muchas de las propuestas que nosotros presentaremos mañana pues son propuestas que ya se han aprobado en la Asamblea de Madrid, por cierto, con el voto a favor también de Ciudadanos. Es decir, nosotros no queremos ninguna revolución. Nosotros somos gente sensata que queremos que haya un gobierno de progreso y de cambio en la Comunidad de Madrid. Y para ello emplazamos a Ciudadanos.
Ciudadanos acude por cortesía y a fin de iniciar la legislatura con buenas relaciones entre los grupos parlamentarios pese a sus diferencias políticas. Y mientras tanto, Vox sigue a la espera de entrar en las rondas de contactos, aunque tiene sus dudas sobre que esto vaya a ocurrir en todos los casos. Su candidata, Rocío Monasterio, teme que la mesa de la Asamblea Regional se vaya a constituir sin que su partido tenga un puesto en ella y culpa a Ciudadanos de su aislamiento.
La señora Arrimadas, yo recuerdo que decía que cuando pasaban por las calles en Cataluña les lanzaban lejía. Ahora Ciudadanos lanza lejía sobre Vox.
Y sigue tomando cuerpo la posibilidad de que el diputado electo de Ciudadanos y expresidente regional, Ángel Garrido, presida la Asamblea de Madrid. Garrido no se pronuncia, solo dice que estará a lo que diga su partido. Pero quienes sí se pronuncian son sus antiguos compañeros del Partido Popular. Al diputado popular, Enrique Osorio, no acaba de cuadrarle como presidente de la Asamblea.
Tienen que entender que a nosotros nos suena regular. Es decir, Ángel Garrido, yo lo he escuchado decir unas cosas en público, en la Asamblea y en privado, que ahora me cuesta mucho trabajo verle en otro grupo parlamentario. Y más me costaría de presidente de la Asamblea.
Y en el Ayuntamiento también se inicia la carrera por alcanzar un pacto de gobernabilidad. La ronda de contactos comenzaba ayer entre Partido Popular y Ciudadanos. Sus candidatos, José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís, destacaban la buena sintonía, algo que no da buenas sensaciones a la actual regidora en funciones, a Manuela Carmena, alias Fernández.
Manuela Carmena asume que lo más probable es que no pueda repetir mandato.
Creo que, a pesar de haber sido la más votada, pues seguramente se producirá un pacto que es democrático y está bien, pero que será un pacto de toda la derecha contra la izquierda.
En el PP y Ciudadanos, buenas sensaciones tras la primera reunión entre José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís.
Lo que hemos establecido es esa necesidad de establecer una serie de negociaciones para poder fructificar el cambio el 15 de junio en el Ayuntamiento de Madrid. La verdad es que ha ido muy bien, siempre he defendido que Begoña y yo hemos tenido una muy buena relación personal y yo creo que eso se ha traslucido hoy en esta reunión.
Javier Ortega Smith insiste en que Vox no respaldará ningún acuerdo en el que no participe.
Que no se confundan, no es una cuestión de fotos. Si quieren, no hay foto, no importa. Lo que importa es que las políticas que han votado la inmensa mayoría de los madrileños para el Ayuntamiento de Madrid, para la comunidad, se lleven a la práctica.
El Partido Popular tiene intención de reunirse con Vox, aunque todavía no hay fecha.
Y ahora les contamos que la paralización de las obras de la Plaza de España ha pillado por sorpresa al Ayuntamiento de Madrid. Eso es lo que asegura Manuela Carmena, que no les ha llegado requerimiento alguno de la comunidad para que suspendan las obras. El gobierno regional alega que no cuentan con el preceptivo control arqueológico y el ayuntamiento responde que de momento solo ha actuado sobre el pavimento del aparcamiento, que no contiene resto arqueológico alguno. Eva Prat.
Las obras se podrán reanudar cuando los técnicos de la comunidad determinen que se garantiza la conservación de los restos arqueológicos existentes, cosa que no ha hecho el consistorio, según Paloma Sobrini, directora general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.
Hemos paralizado las obras porque lo que no puede hacer el ayuntamiento es hacer lo que no hacen el resto de ciudadanos, que es trabajar con un arqueólogo, con unos estudios arqueológicos reconocidos para poder, sobre todo para poder garantizar estos restos que posiblemente aparezcan en esta zona.
Pero la alcaldesa Manuela Carmen asegura que se trata de un malentendido.
Mira, desde que he visto la noticia he llamado al concejal delegado y me dice que no se ha notificado nada al ayuntamiento. Nosotros tenemos todos los permisos y, bueno, pues serán las típicas cosas que puede haber habido un malentendido, pero yo estoy segura que se resolverá.
El ayuntamiento dispone ahora de 10 días para presentar alegaciones.
No dejamos la Plaza de España, nos situamos en uno de sus laterales, en concreto en el que domina el edificio de España en su interior. Las obras de reforma están a punto de terminar, pero parece que han colmado la paciencia de los vecinos de la calle Maestro Guerrero, hartos Loli, de ruidos y de suciedad.
De hecho, presentaron el lunes una demanda contra la propietaria del edificio por responsabilidad civil con el objetivo de que cesen los trabajos durante la noche.
El polvo, la contaminación, el ruido, un poco todo.
Las mediciones que han hecho tanto en el salón como en las habitaciones han dado en exceso, que los ruidos son mucho más altos de lo permitido. No sé decir exactamente en cuánto, pero en 9 o 10 decibelios o quizás más. Parte del estrés que nos está produciendo, porque es no poder dormir por la noche, que nos despertamos sobresaltadas por los ruidos. A nivel de salud también, porque yo soy alérgica y me produce muchísima tos, asma y, bueno, que es que no poder estar.
La empresa insiste en que los trabajos se están realizando conforme a las ordenanzas del ayuntamiento, pero que estas se contraponen. Por la mañana no pueden acceder a ese punto los transportes de mercancías pesadas, así que la única opción es hacerlo por la noche.
Y no olvidamos que hoy es un día clave para la Asociación Española contra el Cáncer. 1.500 voluntarios van a salir a la calle para movilizar a los madrileños contra la enfermedad. Se ha organizado un karaoke multitudinario que tendrá lugar en la Plaza de Callao a partir de las 11:30 y se va a completar con un concierto a cargo del coro de la Asociación de Pacientes con Cáncer, y las mesas petitorias van a estar repartidas por todo Madrid.
7:22 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: la comunidad abre otro frente al parar a Carmena las obras de la Plaza de España. La falta de etilómetros deja en mínimos los controles de alcohol. Almeida y Villacís acercan posturas para formar gobierno. Gabilondo y Ayuso no pactan, no se dan las circunstancias. El Mundo titula: Metro ocultó el cierre de la línea 4 dos días antes de las elecciones del 26 de mayo. La consejera de Transportes dijo en una reunión del consorcio: no está decidido. Carmena ya no se ve alcaldesa tras la reunión entre PP y Ciudadanos. La comunidad paraliza las obras de Plaza de España. La Razón titula: los impuestos vertebran el pacto a la madrileña de PP, Ciudadanos y Vox. Carmena se despide ante la sintonía entre Almeida y Villacís. ¿Qué se esconde bajo el suelo de Plaza de España? Patrimonio paraliza la reforma de Carmena. El País titula: primeras decepciones en Vox. La toma de decisiones hermética y concentrada en muy pocas manos genera malestar y desapego entre candidatos municipales. 20 minutos, inaugurada en Madrid la primera cancha de baloncesto del mundo reformada con vidrio reciclado por los ciudadanos. En Madrid Diario, el alcalde de Parla renuncia a su acta.
Contamos también la agenda cultural de la mañana con María José Francisco.
La compañía de danza teatro El Curro de Té vuelve con su ciclo de primavera a Espacio Escénico y Teatro Pradillo, en tres citas que arrancan hoy con España que perdimos, no nos pierdas. Ahora que se cumplen los 80 años del exilio español, Alberto García al frente de la compañía.
Y aunque es un espectáculo que se ha seguido presentando, consideramos importante incluirlo con motivo del 80 aniversario del exilio español. Paradójicamente, el cuestionamiento de los poetas hace que el complejísimo sentir del pueblo español esté cuestionado de una manera tan actual que casi pareciera que se ha preparado para la ocasión.
El Paseo del Prado, tomado por la fauna y naturaleza salvaje desde mañana y durante el fin de semana, nueva cita con la Feria de Observación de la Naturaleza para conocer rutas, aprender a disfrutarla de forma respetuosa y sostenible y hacernos partícipes de actividades como la Torre de 7 metros instalada para la ocasión, desde la que observar con teleobjetivos las aves que atraviesan la ciudad. Rosa Tristán, portavoz.
Talleres de
reciclaje infantil, talleres de identificación de huellas de animales, talleres de fotografía para aprender a fotografiar animales por la noche, talleres de cómo colocar cámaras de fototrampeo en la naturaleza.
La noche justo antes de los bosques, en el patio del Conde Duque, es un monólogo sobre la diferencia de un inmigrante viajando por la ciudad, un retrato de la sociedad. Dos conciertos en defensa de la música con Eñe, Pitingo, La Mala Rodríguez, Enrique Morente o Maritza, que actúa mañana en el Teatro de la Zarzuela.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpiacacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91-07-66622 o en puebloinglés.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¡Me aburro, me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil
o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días de nuevo, Juan Pablo. Pues seguimos con bastantes complicaciones que van en aumento en la entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, también en San Fernando de Henares, también por la 4 en Valdemoro, en Pinto, en la zona de Butarque, por la 42 en Parla, en Fuenlabrada y en Getafe, más problemas para entrar a Madrid, por la 5 en varios tramos, en Navalcarnero, en Alcorcón, también en Campamento, por la 6 desde Las Rozas hasta prácticamente la zona ya de Puerta de Hierro, y también por la M607 en Tres Cantos, con complicaciones también para acceder a la capital por la 1 en la zona de San Sebastián de los Reyes y en Alcobendas. Y en la M40 también muchas dificultades. Destacamos el tramo de Vallecas a Coslada, también la zona del barrio de la Fortuna, Pozuelo, Valdemarín, Túneles del Pardo, toda la zona de Mirasierra y Monte Carmelo, todo en sentido norte, y en Villaverde en dirección a la 4. Además, en la M50 problemas también en Alcorcón y Guadilla hacia las 6 y en la zona de Leganés y Fuenlabrada en sentido a 42.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues la hora punta se deja notar más en vías importantes de distribución. Ya desde primerísima hora, la M30 es una de estas vías que acapara la mayor actividad y sin cambios de momento, sin variaciones con respecto a otros días, ya que los problemas parten de la franja sur y se localizan en el sentido oeste, sentido Puente de los Franceses, en sentido norte, en sentido nudo de Manoteras, en algunos tramos ya, sobre todo la franja más próxima a Moratalaz, la más complicada, una de las más complicadas. Y en cuanto a accesos, también, como suele ocurrir, los movimientos que entran a la ciudad desde la zona sur son los que acaparan el tráfico más complicado, en especial el paseo de Santa María de la Cabeza. De momento no tenemos que destacar ningún incidente.
No hay novedad que sepamos, que podamos destacar a esta hora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Desde las 6 de la mañana en Onda Madrid, buenos días Madrid. Al comienzo de este día estamos contando la actualidad de este jueves 6 de junio de 2019, fresco, ventoso y pasado por agua. Es lo que nos dicen los del tiempo. Este brusco cambio de las temperaturas lo que provoca son inesperados catarros. Y entran por las vías altas los osos polares. Claro, depende del tamaño que tenga cada uno de su vía alta. A cuanto mayor tamaño de la vía alta, mayor es el oso polar, como se puede comprobar. Hace 75 años, hoy era el día D, el día del desembarco en Normandía. Hoy en la crónica informativa tenemos el recuento de esa y recuerdo de esa hazaña bélica del siglo pasado, que se mezcla con la estrategia del siglo XXI de los partidos españoles en su lucha por conquistar ayuntamientos y comunidades, con el final de la ronda de contactos en Zarzuela. La segunda jornada termina el presidente en funciones, que será quien tenga el encargo del rey de formar gobierno, y con el hito conseguido por la economía española, que por fin desde 2009 deja de estar supervisada al detalle por la Comisión Europea, aunque ya nos advierten que eso no significa que empieza otra fiesta y a gastar lo que no tenemos. No, 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 que habrá que seguir haciendo ajustes. Con este punto de partida, en este día de, sepamos qué asuntos van a convertirse en noticia este jueves. Lo cuenta Ángela Beato.
Como bien dices, Colmenarejo, a las 10 de la mañana el rey afronta la segunda tanda de consultas en busca de un candidato para la investidura. Irán pasando por este orden Junts per Catalunya, En Comú Podem, Vox y Podemos. Para después del almuerzo ya les tocaría Ciudadanos, PP y PSOE. De esta reunión saldrá Pedro Sánchez directo a la Moncloa para recibir al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. En Madrid también hay ronda de contactos para formar gobierno. Hoy se ven Ignacio Aguado y Ángel Gabilondo, aunque con poca química prevista. Por cierto, que este jueves pasarán por la Asamblea los diputados electos de Vox y Más Madrid a recoger sus actas de parlamentarios. En Podemos reúnen a la Mesa Política Confederal de cara a las negociaciones de gobierno. Ahí estará Pablo Iglesias. En Andalucía hoy es el día en que Vox presumiblemente presentará su anunciada enmienda a la totalidad a los presupuestos andaluces para 2019 y explicará por qué. El día que Quintorra viaja a Bruselas con su consejero de Acción Exterior, Alfred Bosch, para reunirse con los delegados del gobierno catalán en el extranjero, en Cataluña, un juzgado de Esplugas espera que vaya a declarar Shakira por un presunto fraude fiscal de más de 14 millones de euros. El Tribunal de Estrasburgo volverá a pronunciarse este jueves sobre la acumulación de penas de presos de ETA. Más veterano que el desembarco de Normandía es el sindicato UGT, 130 años cumple y lo celebra con una exposición que inaugura hoy la ministra de Trabajo en el Centro Cultural Casa de Vacas. Hablando de sindicatos, los de las plantas de Alcoa tienen marcado este jueves en el calendario. Se reúne la Comisión de Seguimiento del ERE, donde empresa y gobierno van a desvelar las ofertas vinculantes de compra de las plantas de Avilés y A Coruña. Conoceremos también hoy varios informes interesantes. Uno lo va a presentar el Servicio Jesuita a Migrantes y analiza los centros de internamiento de extranjeros. El otro es un informe de la Fundación Cotec sobre inversión en I+D+I, donde España parece que no despega. Y un tercero es de la Oficina de Propiedad Intelectual Comunitaria, con una estimación actualizada de lo que pierde anualmente la economía por la falsificación y la piratería, 60.000 millones el año pasado. La Asociación Española contra el Cáncer celebra este jueves su tradicional cuestación. Este año, además de colaborar económicamente en sus mesas petitorias, también invitan a participar en un karaoke masivo en Callao y cantar su himno Dando la cara por ti. Para terminar, un puñadito de citas de las denominadas verdes. Colmenarejo, la reina Sofía participa en la presentación de un corto de la fundación que lleva su nombre, que aborda el problema de los residuos plásticos en la naturaleza. Hoy también abre sus puertas la primera edición de Organic Food Iberia, una feria para promover las industrias alimentarias y vinícolas ecológicas. Y además se presenta en IFEMA el 10º Congreso Mundial del Jamón, que verde, verde no es muy verde.
Pero está muy rico.
Seguro que eres muy fan.
Totalmente de acuerdo.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A los toros. Vigésimo tercera de abono en San Isidro, marcada otra vez por la decisión del presidente de la plaza. Ginés Marín se ganó la puerta grande, pero no le concedieron los trofeos. Tarde de gran toreo, la vivida ayer en Madrid, ahí estaba Julio Martínez.
El toreo es poesía, y quién mejor que un poeta para hacer surcos por la Catedral del Toreo. Poeta, así se llamaba el tercer toro de la tarde de ayer, gracias a San Isidro. Le tocó en suerte a Ginés Marín, una figura del toreo en ciernes que lleva dos tardes de una dimensión bárbara en las ventas. Le queda otra y muy mal tendrá que hacerlo para no salir catapultado de la capital del reino. De hecho, ayer no salió a hombros por la infame vocación de protagonista de reality show de José Magán Alonso, que le cerró la puerta grande adulterando el reglamento. La tarde de Ginés fue para irse en volandas y así se lo hizo saber Madrid, pero nada, cada tarde se convierte en una pesadilla cuando miras al palco presidencial, un día de la marmota permanente. Pese a ello, hay que destacar las dos faenas del torero nacido en Jerez. Empaque, rotundidad y aromas añejos bañados por la frescura con que riegan su toreo los 22 años que cumplió la semana pasada. ¡Qué torero es Ginés Marín! Cuajó a los dos y puso en pie a los tendidos. Pasado mañana vuelve y querrá cambiar la moneda. Tiene que ser. Fue lo único relevante de un festejo marcado por el baile matinal de corrales, la escueta presencia de los astados y la triste actitud de los que completaban la terna. Castella pasó de puntillas y pegó un sainete con la espada. El otro actuante, Álvaro Lorenzo, cumplió su tercer y último paseillo en Madrid. Eso, el paseillo, los tres, es lo mejor que ha hecho el de Toledo. Tiene condiciones y es un gran torero. Se le espera, así que paciencia. Esta tarde vuelve Antonio Ferrera con los toros del puerto de San Lorenzo. Además, Miguel Ángel Pereira y Alberto López Simón.
Las 8 menos 22 minutos. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Jueves con ambiente tranquilo, aunque con incremento de la nubosidad durante la segunda mitad del día. Nubes que al final de la jornada se espera que empiecen a dejar precipitaciones en la sierra y que tengamos una madrugada de jueves a viernes con lluvia en prácticamente toda la comunidad. Seguirá también el viento, ese viento dejándonos rachas por momentos intensas, sobre todo en las horas centrales del día, y de cara a la tarde además irán haciéndose más fuertes y en zonas altas de la sierra podrían llegar a ser muy fuertes las ráfagas. Y en cuanto a las temperaturas, pocos cambios. Hemos amanecido con ambiente fresco y las máximas, como mucho, se quedarán en valores en general de 22 y 23 grados.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Félix Madero, cada día a las 8 de la tarde el enfoque, y ya a esta hora, el primero de la mañana.
Con frecuencia etiquetamos como política aquello que tiene su origen en la política y punto. Es un error. Política es todo lo que nos pasa o deja de pasar. Por eso quiero traerles esta mañana una historia política con mayúsculas cuyo origen es un laboratorio farmacéutico. Es una noticia que me cuesta mucho creer, pero que me la creo, y que hace que cunda mi indignación al comprobar una vez más en manos de quienes estamos. Si ha conocido, si conoce o sabe de alguien que tiene Alzheimer, escúcheme. No lo afirma cualquiera, lo leo en The Washington Post. La farmacéutica Pfizer ocultó indicios de que uno de sus fármacos podría prevenir el Alzheimer en el 64% de los casos. Decidió no llevar a cabo el medicamento porque el ensayo clínico iba a ser muy costoso, unos 80 millones de euros. Y a lo que se ve, esta gente gana poco dinero. He aquí un buen ejemplo de lo que les importamos a algunas farmacéuticas. Se trata de negocio, no de nuestra salud. Quiero imaginar que el consejero delegado de Pfizer no tiene a su madre con Alzheimer. Seguro.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. La Comisión Europea felicitó ayer a España por haber rebajado su déficit tras una década de esfuerzos y, tal y como adelantamos ayer, propuso que nuestro país salga del bloque de los países bajo vigilancia. Al haber conseguido que el déficit esté por debajo del 3% que exige Bruselas, la Comisión considera que nos podemos librar de la supervisión europea y de las medidas correctivas. La decisión final la tendrán que tomar los ministros de Economía el próximo mes de julio. El Ejecutivo Comunitario advirtió, no obstante, que el actual gobierno tendrá que ser mucho más realista con las cuentas que ha presentado para el año que viene y rebajar en más de 12.000 millones sus previsiones de gasto. En caso contrario, Bruselas teme que volvamos a superar los límites de gastos establecidos.
De Bruselas a Washington, Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. No hubo acuerdo entre Estados Unidos y la delegación mexicana desplegada a Washington para negociar los aranceles impulsados por el presidente Donald Trump. Después de reunirse con el vicepresidente Mike Pence y con el secretario de Estado Mike Pompeo, el secretario de Exteriores mexicano Marcelo Ebrard dijo que hay voluntad por ambas partes para alcanzar un acuerdo y adelantó que las conversaciones seguirán este jueves con una delegación del Departamento de Estado. ¿Con quién o dónde? Todavía no se sabe. Desde la parte estadounidense, las conclusiones se expresaron solo por Twitter. El presidente Trump desde Irlanda dijo que en la reunión hubo progreso, pero no el suficiente, y advirtió que si el jueves no hay acuerdo, el lunes entrará en vigor un arancel del 5% sobre todas las importaciones mexicanas. Pence se limitó a replicar las palabras del presidente y Pompeo guardó silencio. Trump también señaló que cuanto más suban los aranceles, más serán las empresas que se devuelvan a Estados Unidos. Sin embargo, una parte de los senadores republicanos discrepan y amenazan con bloquear la medida si entra en vigor el lunes, algo que no tendría un buen impacto en la imagen del presidente, que se encuentra en campaña para las presidenciales del año que viene, y la cuestión migratoria y el muro son clave. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en concreto en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Navarra y la investidura de Sánchez ahí en hay bastante de esto hoy en la portada de los periódicos.
El Mundo titula: UPN ofrece a Sánchez una vía para investirlo sin separatistas. El partido navarro, que se presentó apoyado por PP y Ciudadanos, plantea facilitar la reelección a cambio del gobierno foral. Coalición Canaria ni respaldará al PSOE ni se abstendrá si pacta con Podemos. La Razón titula: la fórmula navarra allana la investidura a Sánchez. La coalición navarra suma ofrece la abstención de sus diputados si no pacta con Bildu. Con 173 votos, el socialista sería presidente en segunda vuelta por la ausencia de los diputados presos. Junqueras pide permiso al Supremo para recoger el acta que le dé inmunidad como eurodiputado.
¿Cómo tratan el tema ABC y El País?
ABC en la página 2 titula: UPN pide una Navarra sin Bildu a cambio de investir a Sánchez. El Partido Socialista Navarro mantiene sus contactos con el independentismo. Principio de acuerdo entre PP y Ciudadanos para gobernar Castilla y León. Prudencia en Génova tras los primeros contactos con Ciudadanos y Vox. El País, en la columna de la derecha de portada: UPN facilitaría la investidura de Sánchez a cambio de un gesto en Navarra. Y la crónica: el presidente juega a todas bandas sin moverse.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
ABC dedica su portada a: el caso Noa irrumpe en el debate en España. El PSOE insiste en que su ley no avalaría una muerte como la de la joven holandesa. En la página 2, 75 aniversario del Día D. Los líderes mundiales se comprometen a evitar el horror de otra guerra. Bruselas exige a España 15.000 millones más de ajuste en dos años. El País abre portada con: Bruselas levanta la tutela de las finanzas de España tras una década de control. Dinamarca afianza el giro socialdemócrata en los países nórdicos. En El Mundo, la destitución de Echenique deja el camino libre a Irene Montero. La Unión Europea pide a Sánchez que recorte su plan de gasto en 12.000 millones. La Razón: la Unión Europea exige al gobierno un ajuste del gasto en 15.000 millones en dos años. Denuncian a Messi por estafa y blanqueo de 1,9 millones.
¿Qué tema llevan hoy los digitales?
El Confidencial: Almeida y Villacís se reúnen para diseñar los 100 primeros días de gobierno en Madrid. Mañana, día clave para la negociación de la capital. El Independiente: Kichi gana enteros para suceder a Rodríguez y enfrentarse a Iglesias en Andalucía. El Español: la abstención de Navarra suma abre el camino a que Rivera y Casado faciliten la investidura de Sánchez. OK Diario: una concejal del PSOE en Canarias a sus alumnos de la ESO, comillas, a los niños hay que castrarlos al nacer. 20 minutos: la comunidad para las obras en Plaza de España por la falta de un informe arqueológico. El Diario.es: crece la presión para que el Tribunal Supremo rectifique y cambie la frase que legitima el golpe de Franco. Voz Populi: el testaferro de las mordidas de OHL cobró ayudas irregulares de Zapatero. Moncloa.com: amor y ambición en el chalet de Podemos. Lainformación.com: BBVA y Sabadell pasan una factura de 1.800 millones por las pérdidas de la CAM y UNIME al Fondo de Garantía de Depósitos.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC el editorial se titula: Podemos va hacia la autodestrucción. Dice: mendigar un ministerio a Sánchez puede ser una solución para la supervivencia de Iglesias, pero es indudable que se ha convertido en un lastre para Podemos. Iglesias empieza a sobrar en Podemos. Solo falta que él se dé cuenta antes de que la autodestrucción sea total. El otro editorial se titula: contra la cultura de la muerte. En La Razón, el editorial se titula: un grave error de Vox. Dice: se equivoca el partido de Abascal al vetar los presupuestos andaluces y amenazar con forzar una crisis en Andalucía para que se tengan en cuenta sus votos en futuras negociaciones entre PP y Ciudadanos. En El Mundo, el editorial se titula: Iglesias omite su responsabilidad. Dice: el líder de Podemos suelta lastre para no responder por su descomposición. El resultado es una casta envejecida de forma prematura a la que ahora solo le queda implorar a los socialistas unas migajas de poder ejecutivo. Migajas, eso sí, que serían letales para España. El otro editorial se titula: mercadeo de taifas ante la investidura. Y en El País, el editorial se titula: síntoma navarro. Dice: no se trata de distinguir entre fuerzas radicales, sino de defender el sistema. El otro editorial se titula: defensa de Europa.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder los oyentes esta mañana?
En ABC, con permiso de María Jesús Pérez, se titula: objetivo Sánchez, abolir todos los pepito grillos. Dice: vuelta al nepotismo más recalcitrante a costa de minar la reputación de quien ose cuestionar decisiones o ideas del gobierno. En ABC, el análisis de Manuel Marín se titula: una historia de amor. Concluye: el dilema de este partido semiderruido no será tanto forzar o finiquitar el liderazgo de Iglesias, sino cómo debatir si aquilatar al PSOE acelerará su final. En El Mundo, libre de marca, Javier Redondo se titula: no es noísmo en Navarra. Dice, lo primero que tiene que dirimir el PSOE es si la abstención de Bildu para propiciar el gobierno de Chivite junto con Geroa Bai y Podemos constituye una línea política nacional, o sea de principios, o territorial, o sea de poder. En el Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula «A Sánchez no le salen las cuentas». Dice, una negativa de Ciudadanos a sacar de la trampa al gobierno no sería entendida por la mayor parte de la población. En Voz Populi, el artículo de Gabriel Sanz se titula «La democracia según Pablo Iglesias». Escribe, sin mediar consulta a los órganos y con nocturnidad, martes a las 10 de la noche, el líder de Podemos volvió a prescindir de un secretario de organización.
Te quedan las imágenes de un vistazo.
Juan Pablo, El Mundo y La Razón eligen la imagen conmemorativa del 75 aniversario del desembarco. En La Razón, foto de Pedro Sánchez con una gran rosa detrás. Y en ABC, la foto de la niña holandesa, Noa.
Titulares económicos, para terminar.
Expansión, Iberdrola quiere ser líder mundial en eólica marina. 5 días, Euskaltel nombra nuevo consejero delegado para dar el salto a toda España con Virgin. El Economista, las medicinas se subastarán para ahorrar 1.500 millones. CapitalMadrid.com, las empresas aplauden la directiva para identificar a todos sus accionistas. Y DiarioAbierto.es, la Comisión Europea cierra el expediente abierto a España en 2009 por déficit excesivo.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos en conexión con Barcelona en el puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Las preferencias de los barceloneses.
Un 54% están a favor de un acuerdo Maragall-Colau y un 35% a una entente entre Colau y los socialistas con los votos de Valls. Esto se desprende de una encuesta que publica El Nacional, en la que también se recoge que la posibilidad de que la alcaldesa se mantenga en el cargo con esta fórmula, con los votos de Valls, solo obtiene el apoyo del 20% de los que la votaron.
Junqueras no irá a Estrasburgo.
La Vanguardia asegura que el Tribunal Supremo le dará permiso para recoger el acta del diputado, pero que descarta dejarle participar en la sesión constitutiva de la Eurocámara. En la misma información se asegura que sí se autorizará con toda probabilidad a Joaquín Forn a que asista al Pleno de Constitución del Ayuntamiento de Barcelona el sábado día 15.
Más titulares, presiona Tajani.
Pues sí, hasta 3 vicepresidentes del Parlamento Europeo le han preguntado a su presidente por los motivos que le llevaron a impedir a Carles Puigdemont acceder al trámite de acreditación como eurodiputado y confían en forzar a obligarle a que dé explicaciones en la mesa.
Dime una cosa más, ¿la Generalitat se queda sin canapés?
Pues sí, en fin, a ver, Crónica Global desvela que ha quedado desierto el concurso para encargar el catering de la Generalitat, que exige servir vino catalán, contar con camareros que hablen catalán, pero vaya, que el problema ha sido otro. El presupuesto era claramente insuficiente, lo que les obligará a convocar un nuevo concurso.
¿Y ahí dónde hay riesgo de incendio, Rafa?
En toda Cataluña, riesgo altísimo de incendios. Hacemos caso a lo que han dicho los consejeros de Interior y Agricultura, y sobre todo, si no llueve.
Ahí lo dejamos, Rafa Ribot, desde Puente Radiofónico con Barcelona. Que tengas buen día, que te vaya bien.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 8.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Rodrigo Hernández, jugador del Atlético de Madrid de la selección española de fútbol, pasó ayer por los micrófonos de Onda Madrid y, entre otras cosas, no aseguró su continuidad en el conjunto rojiblanco.
Le he pedido espacio al club, básicamente porque, bueno, sé que están saliendo muchas cosas y, bueno, soy joven y luego lo que venga yo no lo controlo. Ya lo hablaré, pero a día de hoy tengo contrato con Atlético de Madrid, estoy feliz aquí. Quiero mucho a la gente del club porque me ha demostrado ese cariño y solo puedo decir eso.
Junto con el resto de la expedición de La Roja, Rodrigo pone rumbo esta mañana a Islas Feroe, donde mañana jugará partido de clasificación para la Eurocopa. También lo hará el portero Kepa Arrizabalaga, que mañana podría ser titular en detrimento de De Gea. El portero del Chelsea habló sobre su compañero Eden Hazard y la llegada del belga al Real Madrid.
Bueno, es una cosa que no me compete a mí, ¿no? Yo solo puedo decir que Hazard es jugador del Chelsea de momento. Y solo puedo decir que es un grandísimo jugador, una grandísima persona y un jugador que, bueno, que en cualquier equipo del mundo sería titular y uno de los mejores del mundo hoy en día.
Cristiano Ronaldo metió ayer a Portugal en la final de la Liga de las Naciones. El delantero de la Juve marcó 3 goles ante Suiza. Los rusos jugarán la final ante el vencedor de la otra semifinal que se disputará esta noche entre Holanda e Inglaterra. Y al otro lado del charco se prepara la Copa América y noticia de última hora con Brasil, porque Neymar se ha lesionado en el partido de esta madrugada ante Qatar con un fuerte esguince y podría perderse esa Copa América. Y desde la concentración argentina nos llega una entrevista concedida por Leo Messi que cuenta esta divertida anécdota de su hijo Mateo.
Mateo, por ahí, por ejemplo, jugamos en casa y la última pateamos así, me decía, yo soy el Liverpool, que le ganó a usted, soy el Liverpool. Yo soy el Liverpool. Vos sos el Barça y yo soy el Liverpool, que le ganó a usted. O está en la tele y te grita el gol del Madrid, se lo hace a propósito el hermano. Por ahí estamos mirando el Madrid, hace el gol y el Thiago se caliente y Mateo, ¡oh, del Madrid! Y lo mira el hermano de Sisa.
Celebra los goles del Madrid el hijo de Leo Messi, aunque dice que es para chinchar a su hermano. Hablamos también de baloncesto. El Real Madrid de baloncesto afronta esta noche el primer partido de las semifinales por el título de la Liga Endesa ante el Valencia Basket. Los dos primeros partidos se disputan en el Palacio de los Deportes. Esta noche desde las 8:30 lo contaremos en Onda Madrid. Pablo Laso reconoce que el equipo está con ganas, pero que tiene que mirar de reojo a la enfermería.
No se ha podido entrenar por unas anginas, pero ha venido al entrenamiento y creemos que mañana estará bien. Fabián arrastra poco de molestia, Jaycee, pero bueno, todos más o menos situaciones normales en las que creo que están probablemente todos los equipos y sabiendo que tenemos un rival muy complicado y que son semifinales de Liga Endesa.
Y los Raptors aprovechan las bajas de Warriors y toman ventaja en la final de la NBA. Se impusieron a domicilio 109-123 y ponen el 2-1 en la final para llevarse el anillo al mejor de 7 partidos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que
la tertulia tiene que ir, tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91-076-6622 o en puebloinglés.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite... Desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Buenos días, chicos, y muchas felicidades. Solamente daros las gracias por estar ahí y por hacernos los días más amenos y súper divertidos.
Hola, me llamo Noa y escuchamos el Aladrio a veces.
He descubierto aquí Eli en Onda Madrid y me encanta por la naturalidad.
Hola, me llamo Lucía, tengo 13 años y escucho Onda Madrid con mi padre cuando voy en el coche.
Buenos días, familia.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues sí, sí, es una de mis preferidas.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este jueves 6 de junio. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando noticias. Una jornada en la que, como mucho, vamos a alcanzar los 23 grados. Es decir, va a hacer fresquito. Va a hacer fresquito por culpa del viento. Además, a última hora se espera lluvia. En fin, más frío que ayer. Ya les aviso que hay que ir un poquito tapado porque luego llega el catarro y... Y las vías altas se resienten con la entrada de los osos polares, así de repente, en el mes de junio, que ha nevado incluso en la sierra. Pero esos polares que se instalan en la parte alta de las la nariz. Y claro, si uno tiene una nariz grande, pues claro, el catarro es pues del tamaño de uno, ¿no? Una jornada un tanto fresca, que nos aleja del calor de hace unos días. Ahora mismo tenemos 6 grados en la sierra, 11 en Madrid capital, 10 grados en la zona sur. En este 6 de junio del año 2019 se cumplen 75 años del desembarco de Normandía, cuando tropas norteamericanas, británicas, canadienses invadieron las playas de Normandía, el norte de Francia, volvían a pisar el continente, por ejemplo los británicos, después de la derrota en Dunkerque en mayo del 40, y significó el comienzo del final de la Segunda Guerra Mundial, una operación decisiva con la reconquista de Francia por parte de los aliados y la expulsión de los nazis, en una guerra mundial que tardaría todavía un año y medio en terminar aproximadamente, y que significó la refundación de Europa y de las democracias actuales, que en algunos lugares no se valora el significado de una Europa en paz y en democracia, pero si se mira hoy a las playas de Normandía hay que recordar lo que se tuvo que hacer desde la democracia para recuperar la libertad. Y conviene saberlo. Ayer la imagen en Portsmouth de los líderes mundiales, de Donald Trump, del presidente de Francia, de Estados Unidos, presidente de Francia, la canciller alemana, la primera ministra británica. Y hoy la imagen será en las playas de Normandía, en Saint-Bénéglis, en Caen, en Carentan, en todas esas localidades de Normandía donde se recuerda el 75 aniversario del desembarco. Ya cada vez quedan menos supervivientes de aquella acción militar. Apenas unos centenares, todos ellos mayores de 90 años, pero que nos recuerdan a todos lo que hicieron ellos como supervivientes de aquella acción militar y todos los que perecieron en aquellas horas tan complicadas pero decisivas para el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, en definitiva para el futuro de Europa. Por cierto, que de Europa tenemos hoy noticia porque nos han dicho en la Unión Europea que ya no estamos bajo vigilancia exhaustiva por nuestro exceso de déficit, porque nos hemos gastado todo lo que no teníamos durante estos años, especialmente los años duros de la crisis, gastándonos 100 y 120 mil millones de euros más al año respecto al ingresado. Ahora ya estamos por debajo de los 30 mil millones de exceso de gasto que nos permiten salir de la vigilancia exhaustiva de la vigilancia casi al segundo. Sí estamos bajo la supervisión de la Unión Europea porque pertenecemos a la Unión Europea y a la zona euro, pero lo que nos dicen es que ya no estamos tan agobiados como antes. Eso sí, habrá que seguir haciendo ajustes, que esto no significa que aquí nos pongamos a hacer otra fiesta. No, no, no. Y que habrá que hacer ajustes de unos 15.000 millones. Ya veremos eso cómo lo va cuadrando el actual gobierno en los presupuestos que tenga que hacer. De momento en este 19 se le va a ir el tiempo y va a seguir con el presupuesto del 18 heredado de Rajoy, con lo cual le viene bien para el control del gasto. Y a partir de ahí, lo que sí advierte la Unión Europea es que, ojo con el sostenimiento, la sostenibilidad de las pensiones, mejor dicho, y con el exceso de deuda, que claro, la crisis la pagamos con deuda. Y la deuda ahí queda, y el tamaño de la deuda está muy por encima de las recomendaciones y de los límites puestos por la propia Unión Europea. Por lo demás, aquí estamos con los pactos. En Madrid, la ronda de contactos de unos y otros nos saca la conclusión, tanto la comunidad como el ayuntamiento, que está más cerca al acuerdo del PP con Ciudadanos. Veremos cuál es el papel de Vox y que Ángel Gabilondo está cumpliendo con su obligación como fuerza más votada de hacer una ronda de conversaciones con todos los partidos. Empezaba ayer con Isabel Díaz Ayuso y continúa hoy con el líder de Ciudadanos, Aguado, que no va a apoyarle ni muchísimo menos, porque Aguado ya anunció que no apoyaría al Partido Socialista después de las elecciones. Es noticia hoy la imagen ayer en las ventas, en el callejón de las ventas, de la expresidenta Cristina Cifuentes saludando a la que, si cuaja el acuerdo con Ciudadanos y con Vox, será presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por cierto, que hablando de Ciudadanos y Vox, de la no relación entre ambos partidos, ayer la candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, comparaba el trato que da Ciudadanos a Vox con el que los independentistas dan a Ciudadanos en Cataluña.
La señora Arrimadas, yo recuerdo que decía que cuando pasaban por las calles en Cataluña les lanzaban lejía. Ahora Ciudadanos lanza lejía sobre Vox.
Está claro que no hay buena relación entre Vox y Ciudadanos y que entre medias está el Partido Popular haciendo de bisagra y de enlace entre ambas partes para conseguir el objetivo de los gobiernos autonómicos y municipales. En Castilla y León y Aragón están ya más cerca, y en Madrid también. En el Ayuntamiento de Madrid, la actual alcaldesa Carmena se ve con menos posibilidades y da por hecho que habrá un acuerdo entre el PP, Ciudadanos y Vox.
Me parece que aunque estos días haya habido mucho debate sobre que Ciudadanos no quiere pactar con Vox, pues ya ha pactado y lo han dicho desde el primer momento y van a seguir pactando con Vox, con lo cual pues creo que a pesar de haber sido la más votada, pues seguramente se producirá un pacto que es democrático y está bien, pero que será un pacto de toda la derecha contra la izquierda.
Manuela Carmena no fue la más votada hace 4 años, hubo un pacto de toda la izquierda contra la derecha y fue la alcaldesa, es decir, el mundo al revés, 4 años después. Alcalde será Martínez Almeida, se llega a un acuerdo con Begoña y decís, ya están hablando incluso de los 100 primeros días de la alcaldía.
Estoy seguro de que no por Vox, ni por Ciudadanos, ni por el Partido Popular. Ningún votante del centro-derecha de cualquiera de estos 3 partidos entendería que no hubiera un alcalde del centro-derecha.
Y al fondo de todo esto, la investidura de Pedro Sánchez, que se está jugando en un tablero más grande, porque es el de conjunto de España. Ayer surgió una posibilidad para desbloquear la investidura, y es la propuesta que ha hecho el presidente de la Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, para que los 2 diputados de UPN, que fueron en coalición con el PP y Ciudadanos, se abstengan para facilitar la investidura de Sánchez, que no tenga que depender del independentismo catalán, y a la vez el PSOE se abstenga en Navarra para que no tenga que negociarse con el independentismo vasco, ni siquiera tampoco con el partido legatario de ETA, que es Bildu, para que no haya un gobierno de ese estilo en Navarra y se permita gobernar a la lista más votada, que fue UPN. Javier Esparza estuvo ayer con el Rey.
¿Qué es malo para Navarra? Y es malo para Navarra que EH Bildu decida sobre la política en Navarra, también es malo para España. Es malo para España que el independentismo catalán decida sobre la política en España. Por lo tanto, en fin, yo no quiero mezclar cosas, pero sí que creo que es ser coherente trasladar el mismo mensaje más allá de donde estemos.
Pero se mezclan la negociación de la investidura de Sánchez y la negociación para el próximo gobierno de Navarra. El obstáculo no es ni el presidente del partido de Unión Pueblo Navarro que acabamos de escuchar, ni el PP y Ciudadanos que fueron en coalición con el señor Esparza, ni tampoco la dirección del Partido Socialista en Madrid. El inconveniente está en Pamplona, en los socialistas de Navarra, que ya lo intentaron en 2007, y el secretario de organización, José Blanco, tuvo que intervenir y parar el acuerdo que estaba organizando el PSOE, entonces dirigido por Fernando Puras en Navarra, con el independentismo vasco. Ahora está María Chivite ya negociando con el nacionalismo e independentismo vasco un gobierno de coalición. Y el obstáculo está ahí. en el Partido Socialista de Navarra y en la decisión que tome Pedro Sánchez, porque está jugando su propia investidura. Estamos empezando a contar en este 6 de junio del año 2019 noticias a esta hora en Onda Madrid con David Arráez y Ángela Beat. La mesa del Congreso acuerda mantener la mayoría absoluta en 176 escaños.
Sin someterlo a votación, la mesa asume el informe de los letrados de la Cámara respecto a los parlamentarios suspendidos. También ha acordado que los diputados independentistas presos no cobren ni un día de sueldo del Congreso.
Alberto Rodríguez, nuevo secretario de Organización de Podemos.
El diputado de la formación por Santa Cruz de Tenerife sustituye en el cargo a Pablo Echenique a 3 días del Consejo Ciudadano Estatal, convocado por Pablo Iglesias. Desde el partido aseguran que Echenique va a seguir jugando en el equipo.
Quim Torra le pide una cita a Pedro Sánchez.
Ha enviado una carta al presidente del gobierno en la que le solicita celebrar una reunión con carácter de urgencia. En la misiva, Torra señala que es el momento de abordar los asuntos más trascendentes que afectan a Cataluña una vez finalizado el ciclo electoral.
Junqueras y Forn piden salir de la cárcel para sus tomas de posesión.
El exvicepresidente catalán ha solicitado permiso al Supremo para acudir al Congreso el 17 de junio y acatar la Constitución como eurodiputado electo. En el caso del exconsejero de Interior, quiere tomar posesión como concejal de Barcelona los días 14 y 15 de junio.
Comisiones Obreras echa cuentas con la subida del salario mínimo.
Ha calculado que el incremento del 22,3% hasta los 900 euros mensuales va a propiciar la creación de 124.000 empleos en 2019. El sindicato denuncia que hay cientos de miles de trabajadores a los que no se les está aplicando la subida del sueldo mínimo interprofesional.
Se crea un grupo de trabajo para estudiar las 17 pruebas de la EBAU.
El Ministerio de Educación, las comunidades y las universidades van a analizar si la dificultad de estos exámenes varía en función de dónde se examine el alumno. Miles de estudiantes valencianos han pedido impugnar su prueba de matemáticas por su dureza.
Acusan a la farmacéutica Pfizer de ocultar un fármaco que podría prevenir el Alzheimer.
Se trata de un popular antiinflamatorio indicado contra la artritis reumatoide, según una información del Washington Post. La farmacéutica conocía su efecto desde 2015, pero no lo hizo público porque desarrollarlo era caro. Pfizer alega razones científicas.
Feria de San Isidro, protagonismo para la presidencia.
Ginés Marín se ganó la puerta grande, pero el presidente de la Lidia no le concedió el trofeo. Hoy, 24º festejo para los diestros Antonio Ferrera, Miguel Ángel Pereira y Alberto López Simón, con toros de las ganaderías de Puerto de San Lorenzo y la Ventana del Puerto.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Durante este jueves seguimos con pocos cambios en cuanto a las temperaturas máximas, valores que en general llegarán hasta los 22, 23 grados. Y vamos a seguir también con el viento, un viento más intenso durante la segunda mitad del día, que al final de la jornada podría dejar rachas muy fuertes en zonas altas de la sierra. En el cielo, ambiente estable, aunque veremos el incremento de la nubosidad, especialmente de cara a la tarde, unas nubes que durante las últimas horas de la jornada empezarán a dejar precipitaciones en la sierra, un frente que nos cruzará durante esta próxima madrugada, dejando lluvia en prácticamente todo el territorio, y mañana, después del paso de este frente, tendremos otra vez ambiente estable y con temperaturas que ascenderán ligeramente.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Se lo venimos contando en los deportes de Onda Madrid. Rodrigo Hernández, jugador del Atlético de Madrid, en declaraciones a esta emisora, no asegura su continuidad en el conjunto rojiblanco la próxima temporada. Rodrigo, junto con el resto de la expedición española, pone rumbo esta mañana hasta Islas Feroe, donde mañana jugarán partido de clasificación para la Eurocopa. En la Liga de las Naciones, Portugal se mete en la final tras ganar 3-1 a Suiza con triplete de Cristiano Ronaldo. La selección lusa va a jugar la final del domingo ante el vencedor de la otra semifinal, Holanda-Inglaterra, que se juega esta noche. Y en la Copa América, en la preparación de la Copa América, noticia de última hora con Brasil: Neymar se ha lesionado en la disputa de un partido esta noche amistoso ante Qatar con un esguince fuerte de tobillo, podría quedar fuera de la competición que arranca el 14 de junio. Y en baloncesto, los Raptors vuelven a tomar ventaja en la final de la NBA, ponen el 2-1 en la eliminatoria ante los Warriors, y aquí en Madrid esta noche arrancan las semifinales de la Liga Endesa al mejor de 5 partidos. Real Madrid-Valencia en el Palacio de los Deportes desde las 8:30, lo contamos en el 106 de la FM de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Sepamos la circulación por las carreteras al comienzo de esta jornada, en la hora punta. María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues continuamos con mucha saturación propia a hora punta, como dices, en todos los accesos, sobre todo por la entrada por la 42 en la zona de Parla y en la A6 desde Las Rozas hasta la zona de Puerta de Hierro. También problemas ya para salir de la capital por la A3 en Rivas, y mucha saturación en la M40 en el tramo de Vallecas a Coslada, el barrio La Fortuna, Pozuelo, Valdemarín, túneles del Pardo, toda la zona de Monte Carmelo, todo en sentido norte, también en Villaverde, en dirección a la A4. A4 también en la M50 en los tramos habituales. Destacamos el entorno de Rivas en sentido A2.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Seguimos sin ningún incidente que destacar. Afortunadamente no hay percances de momento que tengamos conocimiento y por lo tanto el tráfico se reparte con los problemas de hora punta correspondientes a pleno rendimiento todavía la M30 en general. Ya se complicó más el cierre norte y por lo tanto el tráfico ya es también más lento, sobre todo en la salida por el Paseo de la Castellana. La salida por la Avenida de América también mantiene una circulación muy lenta y por el centro uno de los puntos más complicados, sobre todo la zona de la Glorieta del Emperador Carlos V y en especial la entrada por el Paseo de Santa María de la Cabeza.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y casi 15 minutos.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y mientras llega el nuevo ayuntamiento, la Comunidad de Madrid toma una decisión, Carlos Ibáñez, en las obras de la Plaza de España.
Pues de momento, Juan Pablo, la decisión ha sido la de paralizar las obras de reforma que el ayuntamiento efectivamente está llevando a cabo en Plaza de España. Asegura que el consistorio no ha realizado control ni seguimiento arqueológico en los movimientos de tierra que se están realizando, algo que es obligatorio realizar. El ayuntamiento dice que se trata de un malentendido y que se resolverá en breve. Nos vamos hasta allí, nos vamos hasta la Plaza de España. Gloria Talavera, ¿qué tal? Buenos días, Gloria.
Buenos días, y os puedo contar que hace algunos minutos llegaban los obreros, accedían al interior de Plaza de España y en estos momentos han comenzado a trabajar con las máquinas, algo que me sorprende. Todo su perímetro, eso sí, está vallado y con fotografías del proyecto. A través de unas ventanas de ojo de buey, los ciudadanos podemos observar las intervenciones que se han empezado a realizar. De momento se ha levantado el pavimento que hay sobre el parking subterráneo, se ha comenzado también a mover la tierra. Recordamos que esta intervención comenzaba hace un mes, mucho más tarde de lo que se había proyectado, y los vecinos desconocían a esta hora por qué se había pedido paralizar las obras y temen pasar así mucho tiempo.
Bueno, ahora ruido no hay, pero antes sí que había, y después además tengo que dar la vuelta entera cuando se ha paralizado y no sé por qué motivo tiene que estar vallada. Si se ha paralizado, pues quitar las vallas y no tener que dar yo la vuelta entera a la plaza, cuando antes yo cruzaba y estaba directamente en el metro.
Ya me parecía que va a ser una obra muy larga, no sé cuánto duraría porque tampoco me he enterado mucho, no sé, pero vamos, mínimo un año supongo, y que se retrase más me parece horrible. También por los turistas y todo, que todo el mundo viene aquí a ver la Plaza de España, y la verdad es que estar en estas condiciones es un poquito penoso.
Las obras hubieran empezado mucho antes, no ahora, en verano, que la gente en la Plaza de España se pone mucha gente a tomar el sol y tal, en el césped. Entonces, en cuanto a la paralización, no es el motivo, supongo que será el cambio de gobierno o algo así, pero vamos, que tampoco es ningún motivo, porque si ya está previsto, se tiene que tener que hacer.
El ayuntamiento insiste que no hay motivos para esta paralización. Recordamos que esta zona se declaró bien de interés cultural en el año 1993 porque pertenece al recinto histórico de Madrid. Aquí se encontraba la última cerca que protegía a la villa y la última hora, decimos, en el interior. Lo que puedo ver, obreros trabajando en estos momentos con máquinas.
Eso es lo que está ocurriendo hasta ahora, gracias Gloria, en la Plaza de España. Además, les contamos que hoy van a continuar los contactos entre los partidos representados en la Asamblea para intentar conseguir un acuerdo que permita la formación de un gobierno regional. Se reúnen los candidatos de Ciudadanos y de PSOE a la presidencia, Ignacio Aguado y Ángel Gabilondo, que pretende el apoyo de Ciudadanos a su investidura. Lo tiene difícil, dicen, porque desde Ciudadanos se avanza ya que Aguado le va a expresar que debe seguir en la oposición. La cita ocurre después de que ayer Gabilondo se reuniese con la candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso. Mientras tanto, en la Asamblea va a continuar hoy también la recogida de actas por parte de los nuevos parlamentarios. Los diputados electos de Vox y de Más Madrid van a acudir hoy a recoger las suyas. Más Madrid logró 20 diputados y el portavoz del nuevo grupo parlamentario será Íñigo Errejón, que fue cabeza de lista en su candidatura. Y no olvidamos que hoy es un día importante para la Asociación Española contra el Cáncer. 1.500 voluntarios van a salir hoy a la calle para movilizar y pedir la colaboración de los madrileños contra la enfermedad. Aquí en Madrid se han dispuesto más de 250 mesas petitorias por toda la ciudad. que van a contar con la presencia de caras conocidas de todos los ámbitos sociales. Además, a las 11:30 se ha organizado un karaoke multitudinario en la Plaza de Callao para que todo aquel que quiera, todo aquel que se anime, pueda subir al escenario a interpretar el himno de la asociación, Dando la cara por ti.
A las 8:19, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Más información clave de la actualidad de Madrid en el intercambiador. Cristina Gil, buenos días, Cristina.
Buenos días.
Sara Medialdea, ¿qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cristina, ¿qué plazo hay? ¿Cuándo será el día de la hora H? ¿Qué plazo hay para que haya una presidenta o presidente en Madrid?
Sí, bueno, al final han cambiado las semanas. Tuvimos ayer una conversación con los letrados de la Asamblea porque no coincidían los tiempos con los que tratábamos los periodistas y los que estaban tratando los propios partidos. Al final, la fecha es el 11 de julio. En un principio habían dicho que iba a ser el 3, pero porque se habían contado los días naturales, que tenían para hacer primero la elección del candidato y luego nombrar el día de la investidura, y al final son los días hábiles, entonces tienen una semana más los partidos para poder seguir negociando. Y bueno, pues en eso estamos, ¿no? en estos días de contactos, que es verdad que ayer empezaron, pero no sin mucha emoción, porque ya sabíamos cuál iba a ser el resultado de esa primera reunión entre el PSOE y el Partido Popular. Se hablaba de que a lo mejor, sabiendo que no iban a llegar a un acuerdo, pues que a lo mejor podían tratar el tema de la mesa, ¿no? Que es lo más lo que más pronto
lo inmediato
tiene, lo inmediato, porque el PSOE tiene intención de presidir también la mesa. Oye, está Ciudadanos, que es lo que ha pedido al Partido Popular, pero el PSOE, pues como partido más votado, pues le gustaría, ¿no? Pero al final no trataron ese tema. De hecho, siguen pendientes todavía a ver qué es lo que pasa entre PP y Ciudadanos, porque Ciudadanos sí que ha dejado claro que quiere esa presidencia, y como ya hemos estado hablando en estos últimos días, pues ahí sale el nombre de Garrido, que sí provoca diferentes sensaciones, ¿no? Porque por un lado hay gente en el Partido Popular, desde Génova, que sí que preferiría a lo mejor tenerle apartado del gobierno, en el caso de que al final llegasen a un acuerdo y que se quedasen en la Asamblea, pero por otro lado recuerdan que, oye, darle la presidencia a Garrido de la Asamblea es darle prácticamente la siguiente institución más importante que pueda haber, ¿no? Después de la comunidad. Y luego también empiezan ahí los celillos en Ciudadanos, que por otro lado dicen, bueno, vamos a darle ese poder a Garrido.
Que acaba de llegar.
Exactamente, ¿no? Y que encima que Ignacio Godó no va a ser ni presidente en un principio, claro, entonces, claro, bueno, está creando ahí,
Sara,
diferentes.
Sara, día de hora H, ¿cómo lo ves?
Pues que ayer efectivamente se cumplió el día de el aniversario, el 75 aniversario del famoso día del desembarco de Normandía, y más o menos esto es lo que está pasando aquí. Aquí va a haber un desembarco, lo que no sabemos es aún de quién ni quién va a ganar este conflicto. Hombre, yo veo que aquí, por lo que dicen y por lo que cuentan entre bambalinas, las cosas están más hechas de lo que parecen. Los pactos pueden estar más cerrados de lo que estamos viendo o nos están dejando entrever. En todo caso, ahí hay mucho trabajo de fondo, muchas reuniones entre parejas de baile, y vamos a ver al final quién termina bailando con quién. Pero ya digo que lo que comentan sotoboche es que puede estar todo mucho más cerrado de lo que nos parece a simple vista.
¿Ah, sí?
Vamos a verlo, porque nos queda muy poquito en todo caso. Este fin de semana va a ser un fin de semana de negociaciones, de llamadas y de teléfonos calientes, vamos, con toda probabilidad.
Por cierto, que entre una cosa y otra, de repente, un conflicto en la Plaza de España entre el Ayuntamiento saliente y la Comunidad saliente. Cristina, Sara.
Otro conflicto, ¿no? Cristina, porque anda que no han tenido. Vamos. Mira, una nueva agarrada.
Para explicarles de qué va esto a los siguientes, ¿o cómo es?
Pues la cosa es que en la Plaza de España hay unas obras que quiere llevar a cabo el Ayuntamiento. Es uno de sus proyectos estrella en este mandato, que ya se ha acabado. Y bueno, pues el mandato prácticamente eso ha terminado sin que se hubieran comenzado las obras. Empezaron unos días antes de las elecciones, pero ahora la comunidad las ha parado al Ayuntamiento, y además no sabemos hasta qué fecha se las ha parado, porque al parecer no había un control arqueológico de lo que se iba a hacer allí. Es una zona muy sensible, una zona muy delicada. Se pueden encontrar dentro, se espera que se encuentren, de hecho, y las obras ahora mismo pues están paradas. El ayuntamiento protesta, dice que sí que tenía todo en regla, que este lunes mismo iba a ir a la comunidad a presentarle a los arqueólogos, que ya lo tenían todo pactado y agendado, pero el asunto es que las obras están paradas y es un conflicto más de los muchos que han tenido por temas de patrimonio entre la comunidad y el ayuntamiento.
Sí, pero hay gente trabajando en la plaza a estas horas de la mañana, o sea que vamos a ver qué parte han parado y qué parte no han parado. A ver, dime, Cristina.
Sí, no, pues que eso, que precisamente a finales de 2017 fue el último gran desencuentro por dos aspectos de la obra que se iba a realizar en Plaza de España. Una era la realización de un túnel que venía desde Ferraz hasta la costa de San Vicente, y lo otro, el derribo de los muros de Sabatini. Al final el ayuntamiento cedió, lo quitó el proyecto y ahora se vuelve a encontrar con estas pegas arqueológicas. Y digo, de todas maneras, la zona esta debe estar muy gafada porque, como hemos estado también hablando estos días, no solo están las obras de Plaza de España, sino que las del edificio España, que lo tienen enfrente, pues está generando muchos problemas a los vecinos, y esta semana se han presentado las primeras demandas en los tribunales contra los propietarios del edificio por parte de los vecinos que están situados justo en la calle de detrás de Maestro Guerrero, que dicen que el ruido y el polvo es insoportable. Los propietarios dicen que la propia normativa del Ayuntamiento de Madrid no les deja descargar o hacer determinado ruido durante el día, entonces que aprovechan la noche, y claro, los vecinos dicen que no pueden dormir, claro, que les está afectando a la calidad de vida, y han estado presentando diferentes denuncias en el Ayuntamiento, no les han hecho caso, según dicen, así que se han llegado a los tribunales.
Pues aquí dejamos este intercambiador de hoy. Que tengáis buen día, Cristina Gil. Gracias, Cristina.
Igualmente.
Lo mismo te digo, Sara Medialdea. Adiós, Sara.
Muchas gracias. Adiós.
Vamos camino de las 8:30. Buenos días, Madrid, en este jueves 6 de junio de 2019. Enseguida la tertulia. Con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.